Gracias, Señor, por ese amor eterno y por esa seguridad que tenemos, que contigo, Señor, tú eres nuestro escudo alrededor nuestro. ¿Quién puede separarnos de tu amor? Ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni la muerte nos puede separar de ti. Gracias, bendito Dios, porque tú eres nuestro Padre y nos sostienes. Yo quiero menguar para que tú seas exaltado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, esta noche quería hablar sobre lo que Jesús estaba hablando con unos judíos. Cuando Jesús vino a esta tierra, él estuvo con el pueblo judío y con ellos, lo que vemos en los evangelios y todas las pláticas que vemos era relacionado con judíos, porque Jesús también era judío. Y cuando vemos aquí en Mateo 13, del versículo 14, lo que él está hablando, de dos puertas y de dos caminos. Y es importante poder reconocer y poder estar seguros que nosotros estamos en una de estas puertas o en uno de estos caminos. Porque cuando Jesús les habla a los judíos sobre esto, ellos creían que como era el pueblo elegido por Dios desde Abraham, creían ellos de que por el hecho mismo de ser ellos judíos, ellos eran salvos. Y que ninguno de ellos se iba a perder. Solamente aquellas personas como los gentiles o aquellos que eran malos, que podían ver en ellos la maldad, esos no iban a heredar el reino de los cielos, y solamente ellos. Pero qué equivocación más grande cuando ponemos nuestra fe a través de las obras o a través de lo que estamos cumpliendo o ser o por la forma de ser moral. Qué tremendo cuando Jesús empieza a hablar con ellos. Y en Mateo 7, 13, 14 le dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Sabe que leyendo una introducción que leí hace unos años, se lo quiero leer? Dice que cierta mujer fue a ver un fotógrafo para que la retratara. La señora se había arreglado lo mejor que había podido y la fotografía salió buena. Pero el fotógrafo se dijo: tengo que retocar estos retratos porque si los dejo como están, esa señora no quedará contenta. En efecto, cuando ella regresó a ver el fotógrafo para reconocer los retratos, quedó muy satisfecha y creyó que era más bonita de lo que en realidad era. Primero se engañó a sí misma, después se dejó engañar por el fotógrafo. Y así somos las personas con respecto a su retrato moral y espiritual. Nos place la adulación, la lisonja, y nos dejamos engañar con gusto. Dios en su palabra dice que el pecador está destituido de su gloria por la horrenda fealdad del pecado y nos insta a buscar la salvación. En Gálatas 6:7, el apóstol Pablo les está escribiendo a los judíos también y les dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Normalmente siempre nos estamos comparando con otras personas. A veces nos creemos que somos morales. A veces decimos: yo no soy adúltero, yo no digo palabras soeces, y nos comparamos con otras personas. Pero la comparación que tenemos que hacer es con el estándar que es Jesucristo, con lo que Él nos está dando a través de su palabra. Cuando Él estaba con los judíos y caminaba por aquellas calles de Jerusalén, alguien, dice la palabra de Dios en Lucas 13, 23, 25, alguien le dijo: son pocos los que se salvan, esforzaos a entrar, le dice Jesús. Cuando Jesús había dicho de que estrecho es el camino y ancha es la puerta que lleva al infierno, este hombre dice, se le acerca y le dice: ah, entonces son pocos los que se salvan. No es tan sencillo ser salvo. Pero Jesús está hablando y dice: esforzaos a entrar. Y Lucas 13, 23, 25 dice: alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y Él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y Él respondió y os dirá: no sé de dónde sois. Qué tremendo las palabras de Jesús, que son palabras duras, que está diciéndole a los judíos de que no importa la raza que ellos eran, como hoy también a nosotros nos puede decir, venimos a la iglesia, podemos ir a un grupo, podemos quizás orar, podemos diezmar y muchas cosas más, como los judíos, que ellos hacían muchas cosas buenas, se podría decir, obedecían la ley, ayunaban, oraban, iban al templo y hacían tantas cosas, pero todas esas obras, cuando nosotros ponemos nuestra fe en las obras, por lo que hacemos, definitivamente no estamos agradando a Dios, porque la fe tiene que estar puesta en la obra del Señor Jesucristo y en su muerte y resurrección. Entonces, cuando Jesús le preguntan, ¿serán pocos los que se salvarán o serán muchos los que se salvan? Es porque su pensamiento era de que por ser ellos parte de la raza judía, donde a través de Abraham, todos, y hoy en día todavía, muchos piensan que ellos por ser judíos van a ser salvos. Pero nadie puede ser salvo si no es a través de Jesús. Cuando Él está hablando de caminos, Él está hablando de puertas, Él mismo se domina también que es la puerta donde entran las ovejas. Él se domina que es el camino, que es la verdad, que es la vida. Jesús mismo se dice que no hay otro camino para llegar a Dios. No son las obras, no son todo lo que nosotros podemos hacer o creer que porque estamos acá en la iglesia, nosotros podemos ser salvos. No lo sé yo cuando venga Cristo, cuántos de nosotros seremos levantados. Y quiero decirle que Cristo pronto vendrá. Cuando Él está hablando de la fiesta, esas fiestas que los judíos hacían, más que todo en los matrimonios, que llegaba un momento en que la puerta se cerraba y ya no dejaban entrar a nadie. Él está hablando también que un día Cristo vendrá por nosotros. Y ahora estamos viendo todo lo que está pasando, la plataforma en el mundo, lo que está sucediendo en todos los países, en todos los efectos naturales, lo que está pasando con las personas, la murmuración, el dejar a Dios afuera, todo lo que vemos, Cristo, quiero decirle que pronto lo veremos por aquí en Cristo. La pregunta es si usted y yo estamos listos para cuando Cristo venga. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y tenemos que estar seguros que nuestra salvación, nuestra fe está puesta en Jesucristo. Y que también cuando nacemos, no solamente hacer una oración de arrepentimiento o pasar al frente, podemos decir que somos salvos. Tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios porque dice la palabra de Dios que cuando venimos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas. Esas nuevas criaturas también recibimos la mente de Cristo. Recibimos el Espíritu Santo con que somos sellados. Y podemos empezar a entender la palabra de Dios y a conocer lo que es bueno y lo que es malo, porque nadie nos lo tiene que decir, porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros está ahí. Entonces tiene que haber cambios. Tiene que haber un cambio de la mente, los pensamientos, lo que hacíamos antes. Tiene que haber una sed por la palabra. Tiene que haber algo que nos transforme, que aquello que hacíamos antes que nos agradaba, que no le agradaba a Dios, ahora ya no nos agrada a nosotros también. Tiene que haber cambios en nuestro carácter, tiene que haber cambios en muchas áreas de nuestra vida, para que podamos reflejar nosotros el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos esto, nosotros, Jesús está confrontando al judío y le está diciendo que tienen que seguirlo a él, porque no hay otro camino más que Jesucristo, cuando se compara él con la puerta que es estrecha y que es angosta. Entonces vemos que Jesucristo está diciendo, tienes que dejarlo todo por mí. Y en Mateo 10, 34, 37, él le dice esto: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Cuando vemos que Jesús está diciendo estas palabras tan duras, uno puede decir, ¿cómo yo no voy a amar a mi papá? ¿Cómo yo no voy a amar a mi esposa y a mis hijos? Pero lo que Él está diciendo es esto, de que Él tiene que ser el número uno. Y cuando vemos hoy en día, cuando estamos viendo hoy en día, ¿cuántos hogares, cuando alguno de los dos, el esposo o la esposa se convierte, empieza un problema. Cuando un hijo se convierte, empieza otro problema. ¿Por qué? Porque uno está en la luz y otro está en las tinieblas. Entonces, lo que Jesús está diciendo, Él no vino. Sí vino a traer paz, Pero al entrar Jesús a la vida de nosotros, definitivamente ya no pertenecemos al mundo, porque somos ciudadanos celestiales. Vamos a ser rechazados también. Cuando nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, nos van a rechazar, porque ya no vamos a estar igual como éramos antes, cuando estábamos con aquellos amigos que teníamos o aquellas familias. Entonces Jesús está diciendo, óigame, si tú no me puedes amar a mí, ¿cómo pretendes amar a otra persona? Si tú no puedes entender el amor que yo derramo en tu corazón a través del Espíritu Santo, ¿cómo puedes amar con el amor ágape que yo te amo a ti, tal como tú eres? Entonces, definitivamente, todas esas enseñanzas eran enseñanzas que no podían entender los judíos. Recuerden que el judío decía ojo por ojo, diente por diente. El judío tomaba venganzas también. Ellos, cuando vemos que todo lo que traían del Antiguo Testamento, pero Jesús viene y cambia totalmente eso. Y entra la gracia a funcionar. Y entra el poder de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, porque ninguno de esos judíos, ninguno de aquellos que estaban ahí, tenían el Espíritu de Dios en su corazón, en su vida, en su cuerpo. El Espíritu Santo en aquellos tiempos venía solamente a reyes o a sacerdotes o a alguien que Dios quería darle para una asignación especial y luego lo retiraba. Por eso David, cuando pecó con una chica esta, cuando pecó, y en el Salmo 51, él está orándole a Dios y le dice, no quites tu espíritu de mí, porque había pecado. Pero ahora usted y yo tenemos la gracia de Dios que nos ha sellado con su Espíritu Santo y Él está en nosotros. Entonces, obedecer sin el Espíritu Santo, la palabra de Dios no es fácil. Tenemos que nacer de nuevo para poder empezar a obedecer la palabra de Dios. Cuando nacemos de nuevo, definitivamente, hermanos, tienen que haber cambios en la vida de nosotros. No podemos ser lo mismo. Ya no podemos pensar igual que antes. Hay cambios que otros van a ver, cambios que nosotros nos vamos a quedar admirados, que cómo eso está pasando. Pero no es fácil obedecer también. Dicen que un joven rico se le acercó a Jesús cuando Jesús andaba caminando con sus discípulos. Y también él le dice que qué tenía que hacer para ganar o para llegar al reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, bueno, tienes que cumplir la ley. Tienes que cumplir los mandamientos, porque los judíos tenían la ley ahí, pero la verdad que nadie puede cumplir la ley. Entonces le dice, no mates, no robes, no adulteres, y empieza a decirle, y este dice, todo eso yo lo he hecho. Ok, entonces ve y vende lo que tienes y sígueme. Y dice que ese muchacho, ese hombre rico, no quiso seguir a Jesús. Y lo que Jesús le estaba diciendo, tú estás poniendo tu fe en ti mismo, creyendo que porque cumples la ley o porque te crees moral, tú eres salvo. No, tu fe tiene que estar puesta en Jesús. Pero cuando Jesús ve y le muestra la arrogancia que tenía este chico y le dice, ve y vende. Lo que se vio era que la fortaleza de él era también sus riquezas. Cuando nuestra fortaleza tiene que ser Jesucristo. Jesús es nuestra fortaleza. Jesús es nuestro Redentor. Y te dice que forcemos, cuando le dice forzaos a entrar, quiere decir que también usted y yo tenemos que cambiar en muchas cosas. Cuando Pablo les escribe a los hermanos de Colosenses, y les escribe en Colosenses 3, del 1 en adelante, él les empieza diciendo, de manera que si alguno ha resucitado en Cristo Jesús, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a su diestra. Dice que lo que antes hacía, ya no lo hagas. Y empieza él a decir una serie de cosas que no agradan a Dios, cuando dice que ya no blasfememos, que ya no mintamos, que ya no dejemos el orgullo. Y empieza él a hablar todas estas cosas. Entonces vemos que Cristo está hablando con ellos y nos habla a nosotros también de que podamos examinarnos si realmente nuestra fe está en Jesús o está en nuestra propia capacidad o en algunas otras cosas más, quizás por lo que tenemos. Tenemos que cambiar. Todo el mundo quiere hacer su propia voluntad, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere hacer su voluntad, pero no puede ser cuando venimos a Cristo Jesús. No quieren sujetarse a Dios. Y Jesús dice: si quieres seguirme, niégate, toma tu cruz y sígueme. Está en Lucas 9:23. Dice que una multitud venía detrás de él, una multitud, y cuando él los ve, le dice: ok, ¿quieren venir conmigo? Niéguense a sí mismo, tomen su cruz cada día y síganme. Negarnos es negarnos a nuestros planes, negarnos a nuestras visiones, que la visión suya y mía tiene que ser la visión de Dios para nosotros. Usted y yo hemos sido llamados, usted y yo hemos sido sacados de las tinieblas de acá a la luz admirable. ¿Para qué? Para que seamos luz, para que seamos sal, para que seamos testimonio de Cristo y de nuestro Dios, y que podamos nosotros mostrarlo a Él. Jesús, fíjense que es un ejemplo también de obediencia. La obediencia a Dios. Cuando Jesús está aquí en la tierra, y Jesús vino aquí, vino a mostrarnos el camino de Dios, vino a enseñar también las reglas y las normas que teníamos que seguir, y a decir que solamente a través de Él podíamos nosotros llegar. Entonces, cuando vemos aquí que Jesús dice que por su obediencia, por esa obediencia de Él, además que ser hijo, aprendió obediencia por todo lo que Él pasó. Es necesario que nosotros también podamos obedecer a Dios, negarnos a muchas cosas que el mundo ofrece. Y en el Getsemaní también vemos a Jesús que está ya sabiendo de que va a la cruz a morir por usted y por mí. Y dice que Él estaba en tal forma que su sudor era como gotas de sangre. Y le dice: Padre, pasa esta copa de mí, pero no como yo sea, sino como se haga tu voluntad. Entonces, cuando entendemos eso, de que usted y yo no podemos vivir ya en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Dios, para que todo lo que nosotros hagamos, guiados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra, nosotros estemos siendo testimonio también al mundo. Es importante que podamos entender que el arrepentimiento tiene que ser para nacer de nuevo. Tenemos que arrepentirnos. ¿Sabe cuántas personas quizás pasan al frente, levantan la mano, quizás lloran también, pero no vemos cambios en ellos? Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Nadie puede saber si nació de nuevo o no. Pero la Biblia dice, por sus frutos les conoceréis. Entonces, no hay más que buscarnos, por sus frutos les conoceréis. Cuando pedimos que alguien dice que recibe a Jesús y continúa en lo mismo, continúa siempre haciendo lo que antes hacía, podría llevarnos a nosotros a una duda de que no hubo un arrepentimiento real. El arrepentimiento es cambiar de mente, cambiar de pensamiento, es cambiar la ruta que llevábamos para venirnos a Dios. El arrepentimiento es dar toda esa media vuelta completa para volver a Dios y vivir una vida para servicio al Señor. Cuando hablamos de arrepentimiento, ustedes pues se recuerdan que cuando Juan el Bautista, que fue el que abrió camino para Jesús, él decía: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Jesús también dijo lo mismo: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Entonces nos lleva a usted y a mí que nos arrepintamos por nuestros pecados. Y ya si nosotros estamos seguros de la salvación, también es importante que nosotros podamos entender el arrepentimiento y el perdón de pecados que nos da Dios. Dice que la Biblia en Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Sabe que en aquel tiempo estos judíos, cuando hablamos de este perdón de alguien que ha nacido de nuevo, estos judíos, cuando andaban por las calles que eran de polvo, siempre al llegar a una casa llegaban con los pies sucios. Y por eso vemos de que les lavaban los pies para entrar a la casa. Entonces, cuando estamos hablando de que si usted y yo hemos nacido de nuevo, y que nos lleva la palabra de que confesemos nuestros pecados a Él, lo que está diciendo que usted y yo ya hemos sido limpiados. Pero ese pecado que tenemos cada día, lo confesemos. Es como cuando aquellos se limpiaban eso que se ensuciaban. Porque cada día, usted y yo, le fallamos en muchas cosas al Señor. Es importante que podamos entender que el nuevo nacimiento es el nacer de nuevo. La palabra de Dios nos enseña de que Adán y Eva fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero más adelante vemos que ellos desobedecieron la palabra. Desobedecieron y vino la muerte espiritual y la muerte física también por haber desobedecido lo que Dios les dijo. Y en el capítulo 5, en el versículo 3 de Génesis, nos dice también que Adán había venido como 70 años y tuvo otro hijo. Y todos los hijos que venían nacieron a la imagen y semejanza de él. Ya no era la imagen de Dios, sino que la imagen y semejanza de él. ¿Cuál era la imagen que tenía? ¿Cómo estaba Adán en ese tiempo y Eva? Muertos en sus delitos y pecados. Por eso todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Y necesitamos que nuestro Redentor Jesucristo nos redima, que Él por eso vino a la cruz y pagó. El arrepentimiento, hermanos, es importante. Durante todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vemos en Hechos, arrepiéntense, dice, cuando Pedro estaba predicando, dicen todos aquellos que escucharon aquel mensaje, cuando él se levantó y como 5,000 fueron creyentes que se convirtieron, y ellos están ahí y le dicen, ¿cómo podemos nosotros recibir el don del Espíritu Santo? Y él le dice, arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense. Entonces, cuando está hablando de eso, y más adelante volvemos a oír que siempre decían, arrepiéntanse, arrepiéntanse, y recibirán el perdón de los pecados. Ese es el mensaje que usted y yo tenemos que también que predicar al mundo. El mundo necesita arrepentirse. El mundo necesita dejar atrás la vida antigua, arrepentirse y venir a Cristo Jesús, y es lo que nos está mandando Jesucristo a que nosotros enseñemos. Todas las cartas del Nuevo Testamento hablando de arrepentimiento. Volviendo a los romanos, sabe que en el capítulo 1 de Romanos y el capítulo 2 de Romanos, primeramente en el capítulo 1, Pablo está hablando a los gentiles. En medio de los judíos que están ahí, está hablando a los gentiles. Y él está hablando cómo el hombre, cómo el humano desechó a Dios y vino y escogiendo y adorando a hombres mortales, adorando a cuadrúpedos, adorando aves, adorando ídolos, y que también habían dejado su uso natural por el uso inmoral, hombre con hombre, mujer con mujer, que está en Romanos capítulo 1 del 18 al 32. Pablo está hablando de todo eso. Y en otras palabras, termina el capítulo 1 diciendo que el pecado es haber dejado de honrar a Dios por otras cosas, por otros ídolos. Y comienza con el capítulo 2. Y entonces el capítulo 2 les dice a los judíos, ustedes no tienen excusa. Ustedes que juzgan, ustedes que dicen que aquellos hacen esas cosas, los gentiles, ustedes que dicen que tienen la ley y no cumplen, ¿ustedes qué hacen? Y empieza a darles, y usted lee ese mensaje de Pablo. Cuando vemos que los judíos que creían de que por ser judío ya eran salvos. A veces nosotros creemos que por venir a la iglesia ya somos salvos. Pero no, tiene que haber ese paso de reconocer que somos pecadores y arrepentirnos y recibir a Jesucristo por nuestro Señor y Salvador. Vemos que Pablo le está diciendo a ellos, ustedes tienen que arrepentirse. Y en Romanos 2:4 les dice que Dios, por su benignidad, le está guiando al arrepentimiento. Porque Dios ha tenido paciencia. Porque Dios, la paciencia de Dios para usted y para mí también, cuando si nos ponemos a pensar, la paciencia de Dios, que cuando nosotros no estábamos en Cristo, la paciencia de todavía en su providencia guardarnos, en su providencia darnos el aire que respiramos, darnos el agua, darnos trabajo, darnos tantas cosas en su benignidad, en su bondad. Dios no había mandado el juicio, pero Él quiere y le dice a ellos, tienen que arrepentirse. Ustedes no son salvos, porque a muchos también, hoy en día, muchos jóvenes, muchos pequeños jóvenes, cuando se les pregunta que si han nacido de nuevo, mis papás son cristianos, yo nací ahí, en la casa con ellos, pero ha recibido a Cristo. Entonces, no es el hecho porque nació en una familia cristiana, ya es cristiano. No es el hecho porque venga a un colegio cristiano o a una iglesia cristiana, es cristiano. Para ser hecho cristiano, tiene que haber arrepentimiento, un reconocimiento de que nosotros nada podemos hacer porque no es por obras lo que los judíos creían, que porque querían cumplir la ley y nadie puede cumplir la ley. Santiago dice que algo que falla la ley es maldito. Por eso Jesús vino, porque nadie lo podía hacer. Y la ley era como un ayo, como algo que le enseñaba a ellos, no puedo hacerlo. No puedes cumplir, agradar a Dios, ni conseguir la salvación que solamente en Cristo puede hacerse. Entonces en Romanos 2:4 le está diciendo eso. Y vemos también que el arrepentimiento nos lleva también a una tristeza. Cuando nos damos cuenta, si usted recuerda, cuando recibió a Cristo, tiene que haber habido cierto dolor por los pecados que estábamos haciendo. Tiene que haber habido cierta tristeza porque andábamos perdidos, andábamos ciegos, andábamos sin entendimiento, haciendo muchas cosas que no era lo que Dios quería. Entonces en 2 Corintios 7:10, el apóstol Pablo le escribe a estos hermanos en Corintio y le dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual falta de arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Dice que la tristeza que viene de Dios, que Dios nos lleva a esa tristeza cuando nos damos cuenta de quiénes somos, que no valemos nada, que no podemos tener una relación con Dios y que nuestra vida deja de tener sentido, que nuestra vida deja de tener una razón para vivir. Por eso vemos tantos suicidios hoy en día. El que se suicida, el que se quita la vida, es porque no entiende la razón por la cual Dios le creó. No entiende que hay una esperanza. ¿Cuántas veces quizás usted se ha sentido también así? ¿Cuántas veces usted ha querido morirse porque no le encuentra sentido a la vida? Pero en Cristo Jesús sí tenemos un motivo y un sentido para vivir. La palabra de Dios nos está enseñando de que antes de la fundación del mundo, Él le vio a usted y me vio a mí. Y Él escribió el propósito para cada uno de nosotros. Por eso en Efesios capítulo 1 dice que nos vio a usted a mí. Pues, y nos creó para su gloria y su alabanza. La pregunta sería, ¿estamos siendo para la gloria y la alabanza de Dios o solamente estamos diciendo que somos creyentes, que somos cristianos, pero no vivimos en la vida como debe de ser? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, Dios no quiere que nadie perezca. Por eso Cristo no ha venido todavía. Pero yo quiero decirle algo. Cristo viene pronto. Yo le doy gracias a Dios, de verdad, dele gracias a Dios usted también, que nacimos en este tiempo y que pudimos alcanzar la gracia de Dios, porque de otra manera no. Y que no solamente eso, que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo y que Él sigue siendo fiel, aunque nosotros no seamos fieles. Yo le doy gracias a Dios porque sin merecerlo, Él me ha dado un nuevo nombre. Que le ha dado a usted también. Cuando nosotros nos oponemos a pensar eso, es de llevarnos a un agradecimiento con Dios por todo lo que Él nos da cada día, su providencia. Él dice que es nuestro pastor. Cuando hablaba de ese camino, de que ese camino y angosto y camino ancho, puerta ancha y puerta angosta, cuando Él dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, el que entra por mí y conoce mi voz y yo les conozco. La pregunta es, Él le conoce a usted y me conoce a mí, pero escuchamos la voz de Él. Dice que Él, sus ovejas, escuchan la voz de Dios. ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Sabemos cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Cuál es el propósito por qué Dios nos creó? Primero es que seamos salvos y segundo es que nuestra vida sea de adoración para Él. Y que nuestra vida espiritual también sea de un crecimiento de conocimiento a Él. Dice la palabra de que pronto Cristo viene. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe que esta iglesia era una iglesia que aparentemente tenía buena doctrina? Porque dice que ellos sabían quiénes eran los falsos apóstoles. conocían la doctrina. Sabían ellos también era una iglesia que trabajaba duramente, una iglesia que quizás estaba llevando el evangelio, una iglesia que se reunía, una iglesia que diezmaba, una iglesia que estaba haciendo todo eso. Pero cuando Cristo le empieza a dar y a decirles, qué bueno que ustedes están haciendo eso, pero ¿saben qué? Tienes que volver al primer amor. Y le dice, arrepiéntete, vuelve a tus primeras obras, vuelve al primer amor. No continúes así, porque si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos y hermanas, es importante que nosotros podamos entender quiénes somos en Cristo y para qué estamos aquí. Si a cada uno de nosotros nos ha dado la capacidad de estudiar, capacidad de quizás usted tenga negocios o un buen trabajo, o tenga maestrías, qué sé yo, o es ama de casa. Pero cada cosa que tenemos, Dios la ha dado para que eso sean los medios para que nosotros evangelicemos a este mundo. La pregunta es, cuando Él dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, volvamos al primer amor y compartamos el evangelio a toda criatura, que puedan ver a Cristo. ¿Saben? Que a veces dicen, yo quiero reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo, ¿sabe? Cuando nosotros vemos en la Biblia el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo, son 9 virtudes que están ahí. Para reflejar a Cristo, nosotros tenemos que buscar tener ese fruto en nuestras vidas. El amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza. Tener todo eso en nuestra vida. Y vamos a reflejar a Cristo. Cuando hablemos, cuando caminemos, vamos a tener olor grato para Dios. Y las personas verán que somos diferentes. Esta noche quería compartir eso, hermanos. Porque me he estado dando cuenta de que muchas personas también, cuando se les pregunta si has nacido de nuevo, creen que sí. ¿Cómo está tu vida espiritual? La pregunta que les puedo hacer a ustedes. ¿Cómo está la vida espiritual de ustedes? ¿Cómo está? ¿Están creciendo en madurez para con Cristo? ¿Están deseando tener ese conocimiento mayor en Cristo? ¿O solamente los romanos, los judíos que estaban en Roma, ellos iban a la iglesia, al templo, ellos ayunaban, ellos oraban, 3 veces al día se reunían para orar en el templo, ellos diezmaban, ellos se creían que eran los portadores de la buena nueva, que nunca hicieron nada tampoco, porque cuando Dios levantó a Israel, cuando levantó ese pueblo, para que en las naciones ellos pudieran mostrar a Jesús, pudieran mostrar a Dios, y las naciones vieran que, todas esas naciones paganas, vieran que había un Dios poderoso que había creado a todos. Y eso es lo que quiere que usted y yo también hagamos. Que no solamente quedemos como religiosos, como eran estos judíos. Ellos hacían todo, es bueno venir a la iglesia, es bueno que oremos también, pero todo eso nos lleva a un accionar, de entender que Él nos ha mandado a llevar el evangelio antes que Él vuelva, que las personas puedan ver el evangelio a través suyo y mío. Que las personas al acercarse a usted puedan ver que hay algo diferente, que cómo habla. Dicen que cuando Jesús estaba prisionero y que se acercó Pedro por ahí y que él estaba negando a Jesús y le dice, no, este habla como él. ¿Y sabe cómo podemos hablar como él? Cuando la palabra de Dios more en nosotros, cuando la palabra de Dios la tengamos y seamos transformados y renovados para saber cuál es la buena voluntad que es agradable y perfecta de Dios para usted y para mí. Entonces vamos a tener esa paz que solamente viene de Dios, esa paz que no entendemos. Entonces, ¿qué cambios debemos de tener en nuestra vida? Bueno, dejar todo aquello carnal de la vida pasada para desarrollar un carácter espiritual que es en Cristo. Es necesario cada día meditar, cada día ver las características del Señor, y usted y yo sabemos cuáles son nuestras debilidades. Usted y yo sabemos y podemos ponerla en el trono de la gracia todos los días y decirle: Padre, porque es nuestro Padre, Señor, te confieso, soy débil, yo quiero que me fortalezcas. Quizás hay algún pecado que no hemos podido dejar, quizás hay una cadena que está ahí, pero no la podemos dejar, pero Él quiere y vino a romper las cadenas. Pero cuando venimos a Él y nos humillamos y le decimos: Señor, yo no puedo, necesito que me transformes, que me cambies. Veo en la palabra de Dios cómo transformaste a aquellos apóstoles, cómo transformaste que eran tímidos, que se escondieron y de repente no les importaba nada, sabiendo que estaban matando a todos, no les importaba y predicaban el evangelio. No importaba que sus vidas fueran a terminarse, no importaba que tenían que salir de sus casas y lugares porque eran perseguidos. ¿Por qué? Porque entendían que esta vida aquí, sean 70, 80 o 100 años, no es nada para la eternidad que Él nos ha prometido. Porque la esperanza, el amor que Dios nos da, nos lleva a una esperanza. La esperanza de la salvación que Él nos ha dado. La salvación la tenemos desde ya. La salvación, ya somos salvos. Pero eso nos lleva también a la esperanza que Cristo un día viene por su iglesia. Yo no lo sé, puede ser la noche, puede ser el otro año, no lo sé. Pero puede ser que nos vayamos antes, nos llame a su presencia el Señor. Pero eso sí sé, que un día estaremos en la voz del Cordero. Eso sí sé, que un día estaremos con Él. Un día lo veremos cara a cara, tal como Él es. En Mateo capítulo 5 vemos nosotros cómo Dios está describiendo las características que un hijo de Dios tiene que tener. Cuando vemos que Mateo está hablando de esto, cuando Cristo habla de eso, la pregunta es: ¿quiénes quieren poseer las características de Cristo? Son pocos. Porque seguir a Cristo demanda negarnos a la carne. Seguir a Cristo demanda negarnos a lo que el mundo nos ofrece. El mundo está ofreciendo ahora tantas cosas que nos distraen, tantas cosas que nos llevan también a un punto de afanarnos. Fíjense que hoy en día tenemos todo inteligente, ¿no? Los teléfonos inteligentes y muchas cosas más. Y aparentemente con el teléfono íbamos a tener mucho más tiempo, pero el teléfono nos ha quitado el tiempo. No es cierto. El teléfono inteligente nos tiene atrapados ahí. Y muchas cosas más que hoy en día, sabe que antes, hace muchos años, quizás usted no había nacido en el siglo pasado, cuando había unos televisores que eran blanco y negro, 2-3 canales, y usted estaba sentado y quería cambiar el canal, tenía que levantarse y cambiar el canal. Ahora no, ahora hay 500 canales quizás, y usted está cambiando, acostado, dormido, ¿verdad? Entonces, antes la televisión no estaba en el cuarto, estaba en la sala. Ahora nos acostamos viendo televisión, ¿no? Quizás es una novela, quizás una película de acción y después tenemos pesadillas, o quizás una película de terror y después tenemos pesadillas y decimos: el diablo me atacó. Nosotros, al desobedecer, abrimos puertas para que el enemigo lo haga. Por eso es importante que veamos que seguir a Jesús también requiere santidad, santidad en nuestra mente, santidad en nuestro hablar, santidad en cuidar nuestro cuerpo. Requiere santidad porque Él es santo. Y resumiendo ya, Jesús dijo: hay dos caminos y dos puertas. Uno es ancho, lleva al infierno. Uno es angosto, lleva al cielo. La puerta angosta lleva también al cielo y la puerta ancha llega al infierno. Entonces, cuando vemos, la pregunta sería: ¿cuál de esos dos caminos queremos escoger? Por supuesto que todos vamos a decir que el camino angosto. Pero eso lleva a un entendimiento de arrepentimiento, a un entendimiento de negarnos a nosotros mismos, a muchas cosas para servirle al Señor. De negarnos y dejar ese miedo, ese temor de no hablar la palabra, de no compartir la palabra, porque tenemos temor a que nos rechacen. Jesús vino a esta tierra. Y él al final, ya para subir a los cielos, dijo: vayan, toda la potestad y autoridad me la ha sido dada a mí en el cielo y la tierra. Y yo les doy a ustedes autoridad para que vayan y lleven el evangelio y hagan discípulos y enséñenles que guarden lo que yo les he enseñado. Pero nosotros, para poder entender todo esto, tenemos que estar en la palabra. Vemos que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se reunió con el pueblo, dice en Deuteronomios 30, del 15 al 20, solo tengo aquí una porción nada más pequeña, dice: Moisés le dijo al pueblo, resumiendo: he puesto delante de hoy la vida y el bien, y la muerte y el mal. Escojan, pues, ¿a quién quieren ustedes llegar? ¿La vida o la muerte? ¿El bien y el mal? Y Josué, el general Josué, se reunió con su pueblo cuando estaban alcanzando la tierra prometida. Se reúne con su pueblo. Josué aparentemente estaba ya viejo. Josué aparentemente estaba ya para partir de la presencia del Padre. Y vemos que él se reúne con el pueblo y él empieza diciéndoles a todos. ¿Ustedes se recuerdan cómo Dios nos bendijo? ¿Cómo él nos sacó de la esclavitud? ¿Cómo él abrió el Mar Rojo? ¿Cómo él abrió el Jordán? ¿Cómo él nos ha ido dando victoria sin que nosotros nos esforcemos tanto? Porque él da la victoria. Ustedes todos lo saben también, cómo Dios nos ha sostenido 40 años en el desierto, dándonos el pan y la ropa y los zapatos, no se envejecieron. Entonces, cuando vemos que él está diciéndole a ellos todo eso, y al final les dice: ustedes ahora tienen que tomar decisiones. Y siguen o adoran a aquellos ídolos, a aquellos dioses paganos, a los Baal, o adoran al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando vemos esto, nos lleva a un pensamiento también a usted y a mí. Cuando tengamos problemas de finanzas, cuando tengamos problemas emocionales y qué sé yo, qué otras cosas, enfermedades, nos recordemos que Dios nos ha sostenido hasta ahí. Y si algo está pasando, o es error nuestro por mala administración, o es algo otra cosa, pero sea lo que sea, dice la palabra de Dios que los que a Él llamamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Los que hemos sido llamados para algo especial. Y usted y yo hemos sido llamados para algo especial. Entonces vemos que Josué dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe que Jeremías, en Jeremías 21:8, dice que él oyó la voz de Dios que le decía: y a este pueblo dirás, así dice el Señor: mirad, yo os presento el camino de la vida y el camino de la muerte. Todo camino tiene su fin, hermanos, su destino. A nadie le gusta pensar, pero los caminos tienen un destino y un fin. Esta noche es importante que usted y yo podamos también decirle al Señor: yo en mi casa serviremos a Jehová. Y si hemos murmurado, si hemos estado quizás enojados con Dios porque no hemos visto respuesta en una enfermedad o en una cosa de finanzas, no lo sé qué es lo que está esperando. Quizás algo que usted esperaba con anhelo y no lo ha visto todavía. Y quizás nos hemos enojado con Dios. Y quizás hemos peleado con Dios. Y quizás le hemos dicho: tú has prometido. Pero sabe una cosa: Dios es soberano. Y ni usted ni yo puedo torcerle el brazo a Dios. Ni usted ni yo puedo hacer eso. Pero cuando tenemos una relación correcta con Él, cuando le conocemos a Él, dice en Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, del 16 al 18, Él dice que entendemos que Dios nos oye cuando oramos. Y si Él nos oye y oramos de acuerdo a su voluntad, Él hará. ¿Sabía eso? Pero cuando oramos nosotros egoístamente, no hay respuesta. Pero ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios en la palabra? No lo sé usted cuánto tiempo pasa en la palabra. No lo sé usted si está memorizando la palabra. No lo sé si se está transformando a través de la memorización de la palabra. Vivimos en tiempos difíciles, hermano. Tiempos de temor. Tiempos ahora en este país y en el mundo entero, usted no sabe qué va a pasar. Si antes uno salía de la casa y no sabía si iba a regresar, pero ahora hay más probabilidades de que no regresemos. Pero ¿sabe una cosa? Jehová es mi pastor y nada me falta. Aunque ande en valle de sombras de muerte, Él estará conmigo. Él es escudo alrededor nuestro. Él ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, si hemos estado murmurando, si no hemos estado obedeciendo la palabra de Dios, esta noche pídele perdón a Dios. Por eso Él dejó en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si decimos que no hemos pecado, a Dios le hacemos mentiroso. Y en el mismo 1 Juan capítulo 2, versículo 1, empieza diciendo: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Él está intercediendo por usted y por mí. Vamos a orar. Y ahí donde está, hable con Dios esta noche. Si usted tiene que pedirle perdón a Dios, pídale perdón. Si usted quiere que el Espíritu Santo traiga en su corazón, hay algo oculto, algo que, así como aquellos romanos, aquellos judíos creían que por lo que estaban haciendo estaban bien con Dios, que el Señor nos abra la mente, que podamos entender. Como cuando David le dice a Dios: examíname, oh Dios, mira mi corazón y mira si hay pecado oculto en mí y muéstramelo y guíame por el camino bueno. Esta noche, Señor, ministra a cada uno de los que estamos aquí. Señor, no queremos, tú no quieres que nadie se pierda. Y esta noche, Señor, estamos acá para servirte, queriendo que tú nos transformes. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido fieles a ti. Entendiendo tu amor tan grande, quizás no lo entendemos. Creemos, Señor, que tú tenías la obligación de salvarnos y darnos todo lo que queremos. Perdónanos, Señor, porque fue tu benevolencia, fue tu amor eterno, fue tu gracia, tu misericordia, la que nos dio esa salvación a través de Jesús, nuestro Señor. Esta noche, Señor, te estamos a ti dando el honor y la gloria. Te pido, Señor, que renueves esos pensamientos. Y que si alguien aquí tiene raíces de amargura, Señor, ministra, Espíritu Santo, ministra esas almas, ministra ese espíritu. Sana esas heridas emocionales. Sana, Señor, esos corazones. Que ahora haya sanidad. Que ahora haya, Señor, un nuevo comienzo contigo. Entendiendo, Señor, que quizás usted no hizo cuando creyó haber aceptado a Cristo, pero no hubo cambios en su vida. Esta noche puede decirle: perdóname, Señor. Yo quiero tener esa tristeza de dolor por haber pecado contra ti. Y esta noche yo quiero pedirte perdón y recibirte a ti, Jesús, como mi Señor y Salvador. Y si usted esta noche está aquí, quizás primera vez, y usted no había recibido a Jesús, esta noche puede cambiar su destino y su vida, ahí donde está. Haga esta oración conmigo también. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres mi pastor. Yo te quiero entregar mi vida, recibir a Jesús y poderte llamar a ti papá libremente. Recibir ese Espíritu Santo con que tú me sellas y que renueves mi mente y me muestres el propósito por el que me has salvado. Limpia mi corazón, sana estas heridas. No he podido perdonar, pero si tú me has perdonado, Señor, yo quiero perdonarme y perdonar a aquellos que me han dañado, que me han ofendido, aquellos que me han fallado. Señor, los perdono y te pido que me ayudes, porque solo no puedo. Pero gracias porque tú dices que me tienes en el hueco de tu mano y que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada me puede apartar de tu amor. Gracias, Señor, por esta noche. por tu palabra y tu misericordia. Espíritu de Dios, ministra, Señor, ministra. Y provee, Señor, el pan en esas mesas. Provee trabajo, mi Dios. Provee también, Señor, ese sentir de amarte a ti y amar a los perdidos también. Cuida, Señor, a estas familias. Guárdalos, Señor, y que tu presencia nunca falte en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, hermanos. Vamos a recoger, hermanos, las ofrendas y los diezmos. Los que encargados, por favor, pueden pasar. Vamos a darle gracias a Dios por eso también. Señor, gracias porque eres nuestro proveedor. Oh, Señor, tú eres el que das la capacidad para hacer las riquezas. Tú eres el que das la inteligencia y la sabiduría. Gracias, Señor, porque nos has dado familias. Nos has dado hijos, quizás nietos también. Trabajo. Y hasta aquí, Señor, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí tú nos has sostenido. Señor, bendice aquel que da no por tristeza ni por dolor, sino que lo da con alegría, entendiendo, Señor, que todo lo que tenemos te pertenece y todo lo que tenemos viene de ti. Señor, bendice estos diezmos, estas ofrendas, y multiplícalas para que podamos llegar hasta lo último en la tierra, llevando este evangelio para que nadie se pierda antes que tú vengas. Multiplica, Señor, a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasarse, ¿sí?